Y trajimos un predicador internacional desde Perú. ¡Víctor!
Gracias, gracias. ¿Cómo están, familia? Contento, ya los extrañaba. Ya me vuelvo a ir. No. Y gracias por estar todos juntos y vamos a ver Génesis 48. Qué rápido se va a acabar Génesis. ¿Cuánto tiempo que estamos hablando de Génesis? ¿Han sacado la cuenta? Un año exacto, ¿no? ¡Wow! Un año hablando de Génesis. Y nos sentimos contentos que ya estamos en el capítulo 48, casi en las finales. Y les comento que acabo de llegar de Perú. Ha sido un tiempo fuerte, les digo, por varios motivos, se lo voy a ir contando. Nunca había estado tanto tiempo fuera de aquí, en estos 10 años. Y en este mes, el Señor me ha estado hablando mucho de la palabra trascender, que es un verbo, ¿no? Yo trasciendo, tú trasciendes, Él trasciende, todos trascendemos. Es un verbo que simplemente significa sobrepasar el límite, tener consecuencias. Y esa palabrita la he tenido muy, muy, el Espíritu Santo me ha estado mostrando en muchas cosas de lo que he estado haciendo allá. Y como Dios no se equivoca, este capítulo, Génesis 48, habla de eso. Y le he titulado este mensaje, Dios que trasciende. Ni siquiera el Dios, ni un Dios, no, Dios que trasciende, porque ¿qué dice Apocalipsis? Que Él es el alfa y omega, el principio y el fin, el que es, el que fue y el que será. Él es el único que trasciende por siempre, ¿no es verdad? Y Génesis 48 tiene que ver mucho de eso. Y pensando en esto, por ejemplo, estaba meditando, estaba en la casa de mi mamá, por supuesto, y me puse a pensar en este mes, ¿qué es lo que ha trascendido en mi vida en los últimos años? Y es algo que tal vez siempre hay que estar pensando, ¿no? ¿Qué es lo que ha trascendido? Las cosas más importantes que tienen implicancia en tu vida. Por ejemplo, yo he pensado que ha trascendido en mi vida, obviamente, mi mamá. Definitivamente ha sido la persona más pegada a mí siempre. La persona que más se ha preocupado por mí, me ha cuidado más, por supuesto, hasta antes de casarme. Y ahora que estaba con mi mamá en su casa y viviendo con ella, estaba prácticamente sola, me doy cuenta de todo lo que ella ha trascendido en mi vida, ¿no? De sus cuidados, su manera de ser, y mucho de sus características en su manera de ser me la ha transmitido, o sea, ha trascendido en mí y yo sigo trascendiendo a mis hijas. Cuando me pongo a cuidar a mis hijas, siempre ellas me molestan, me dicen, ya no seas como mi abuelita, por favor, ¿no? Y es verdad, mi mamá, con su amor infinito y cuidado tremendo, siempre ha sido una de las personas un poco fatalista, ¿no? Entonces, es decir, cuando yo era niño y me iba a la playa, ella me decía, no, no vayas, te vas a ahogar, no te vayas a la playa, de repente te ahogas. Si salía con mis amigos, no, no salgas, de repente les pasa un accidente, o de repente por ahí va a haber un muchacho de esos malos que te lleve por caminos malos. Es decir, siempre sus consejos eran así, fatalistas, ¿no? Y en todo lo que yo he hecho, siempre ella cuidándome, cuidado, no hagas nada, no te vayas a golpear, no te vayas a hacer. Por lo tanto, no aprendí a hacer nada, no cocino, no limpio, no, nada, porque ella todo me lo hacía. Y cuando uno crece, se vuelve igual. Yo en mi casa con mis hijas agarran el cuchillo, cuidado, te cortas, no, mejor no hagas nada, que lo haga tu mamá. Y entonces me miran y dicen, estás como mi abuelito. Entonces, y yo, oh, tienes razón, sí. Y de esas cosas, ¿no? Y hay muchas características de nuestra vida que recibimos y trascienden. Y de eso quiero hablar, lo que trasciende en tu vida para el futuro, ¿no? Pero también está lo otro, ¿qué es lo que ahora trasciende en tu vida? Mejor dicho, que tú haces que trascienda a los que te siguen. Vamos a decir, en tu familia más cercana, hijos, pareja, hermanos. ¿Qué haces tú para que trascienda algo en ellos, ¿no? Entonces, algo también que he estado meditando, si estoy haciendo bien las cosas, si estoy trascendiendo con mis hijas, con mi familia, etcétera, etcétera. También pensaba, ¿no? Qué importante y trascendente ha sido en mi vida que yo llegara a vivir en la casa de allá en Perú. ¿Por qué? Porque mi papá construyó, o sea, mandó a construir esa casa cuando teníamos 6 años, llegamos a vivir. Yo viví toda mi niñez, joven, adulto, todo hasta que me fui. Y esa casa ha sido muy importante para mí, porque fíjense la trascendencia en mi vida, porque a la espalda de esa casa, adivinen quién vivía. Olguita. Fíjense qué trascendente es esa casa, ese lugar, ese barrio, esa ciudad en mi vida, porque fue a raíz de eso que conocí a Olguita. Entonces, hay cosas en la vida, situaciones, momentos, maneras que trascienden. Y todo esto tiene que ver por eso de un Dios que trasciende. Y cuando hablamos de José, por supuesto, qué importante todo lo que hemos estado aprendiendo de José, cómo él tenía conceptos y valores en su vida de los cuales habían trascendido su corazón. Cuando hemos visto a un José enfrentando todo lo que pasó y todo lo que vivió, y siempre que decía la palabra, el Señor estaba con él. Él era obediente, no perdía el enfoque y el Señor estaba con él. Todo lo que aún le tocó pasar, pero él estaba muy obediente a Dios. ¿Por qué? Porque de una u otra manera había una escuela en su vida y unos valores implantados de los que él nunca se apartó. Él tenía todas las condiciones para ser un hijo perdido totalmente, pero fue un ejemplo de vida porque él tenía valores muy plantados en él. Entonces trascendió en él, obviamente, la enseñanza de su padre, de su madre, y él las transmitió, porque fíjense los valores en los que él camina y él comienza a trascender. Él nunca perdió el enfoque en el Señor, en ser obediente, pero nunca perdió el sentido y el amor por su familia, sus hermanos, su padre. No hemos visto en los capítulos atrás cómo se reconcilia con sus hermanos de una manera milagrosa. Y ahora estamos en este momento en que él está salvando a todos. O sea, él siempre estuvo bien claro que tenía que salvar a su familia. Y ahora él está pasando 17 años, ¿no? Hemos visto la semana pasada, gozando de este tiempo hermoso con su familia y con su padre. Y en los versos últimos del capítulo anterior le ha jurado a su padre hacer su última voluntad. ¿Se acuerda? Que no sea enterrado en Egipto, y él está gozando de su padre, está honrando a él y está pasando un tiempo hermoso. Y ahí llegamos al capítulo 48, ¿no? Y grabemos bien con esta palabra, trascendiendo lo que ha trascendido en nuestra vida, lo que trasciende a través de nosotros, y por eso hablamos de un Dios que trasciende. Entonces, estamos en el capítulo 48 y vamos a leer los primeros 2 versos. Dice así: sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Ahora sí, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos compartiendo tu palabra y hoy estamos pidiéndote que tú abras nuestra mente, entendimiento, para que tu palabra viva y eficaz, Señor, golpee hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos ser transformados por ti para buscar cada día trascender, influir, Señor, en todas las personas que nos rodean, en todo aquel que tú nos pones en el camino. Señor, haz una obra maravillosa y guíanos y háblanos tú hoy en tu bendita palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Entonces, hemos leído los primeros 2 versos y ¿qué está pasando? Que después de todo esto, José es informado que su padre está enfermo y toma a sus 2 hijos y los lleva. Y aquí hay 2 acciones, ¿no? El hecho de José de ir a ver a su padre, pero también el hecho de que Jacob, sabiendo que viene su hijo, dice, se esfuerza, Israel, Jacob, y se sienta sobre la cama. Ya él está en sus 147 años, bien anciano. Son sus últimos tiempos y él está con José y hay este mutuo, digamos, dar de amor, ¿no? Un José yendo a ver a su padre, llevando a sus hijos, pero un padre que ya no da más, pero se está esforzando en tener este acercamiento y este contacto con su hijo. Entonces, si queremos repetir y seguir pensando sobre esta palabra trascendencia o trascendente o que trasciende, vamos a decir que eres trascendente cuando tomas la iniciativa. Tú, ese es un valor, un principio número uno. Eres trascendente cuando tú tomas la iniciativa. Y José está tomando la iniciativa, está Jacob respondiendo también, y también eres trascendente cuando te esfuerzas. O sea, es de ida y vuelta. Un José trascendente al ir a buscar a su padre, a honrarlo, a mostrarle amor. José es un hombre importante, pero no va a desperdiciar esta oportunidad de estar con su padre. Sabe que son sus últimos tiempos y él quiere trascender en la vida de su padre. Pero su padre también, porque va a ocurrir lo que vamos a explicar. Y él se está esforzando. Entonces, en la vida que seguimos, todos vamos a ser trascendentes si realmente tomamos iniciativas. Tomamos por hacer algo. Y vamos a ser trascendentes también cuando nos esforzamos, cuando salimos de nuestra zona de confort y salimos a hacer algo más. Esto tiene que ver con la Gran Comisión. Cuando hablamos de la Gran Comisión dada de ir y predicar el Evangelio, así discípulos, significa movimiento. Y se acuerdan el libro de los Hechos que lo hemos estudiado también, movimiento, es decir, salir, no quedarnos en nuestra zona de confort, en nuestras cuatro paredes, sino salir. Y esto de ir y hacer discípulos habla de un esfuerzo adicional. Somos trascendentes por eso cuando tenemos iniciativa, cuando nos esforzamos. Ahí va a haber este encuentro de padre e hijo importantísimo que tiene mucha trascendencia, lo vamos a seguir explicando, pero parte de dos iniciativas, de un lado y de otro lado en ir y de otro lado en esforzarse. Por eso cuando evangelizamos, cuando buscamos, cuando hacemos algo, tiene que haber un esfuerzo. Yo siempre estoy recordando que mucho de lo que yo soy y de llegar a Cristo fue por el esfuerzo de una persona que me buscó y me persiguió y me llevó y no paró hasta que yo llegué a Cristo. Un muchacho que allá en Perú me vio en la iglesia, ni siquiera en la iglesia, se enteró que yo estaba yendo a la iglesia y él era cristiano y él se puso esa misión de buscarme. Yo todavía estaba medio con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pero él estaba ahí siempre buscándome y me llevaba y me invitaba a comer y se ponía a orar conmigo y me hacía escándalo a veces público porque él oraba fuerte y yo decía, por favor, no ores así, me da vergüenza, ¿qué va a decir la gente? No, es que hay que orar. Y era así, súper explosivo y él impactó mi vida y gracias a él yo llegué a los pies de Cristo. Fue el esfuerzo de alguien, la iniciativa de alguien que llegó a mi corazón y cambió mi vida. Por eso ahora cuando estaba en Perú me pasó una cosa interesante y a la vez vergonzosa y chistosa porque yo he comenzado a llamar a amistades que no veo años y le digo, hey, vente, vamos a tener una conversación porque quiero compartirles a todos el Evangelio. Y llamo a un amigo de años, lo estimo mucho, y me enteré que andaba mal, sin trabajo, le ha ido muy mal, aunque ya está mayor, pero se ha quedado sin trabajo y le digo, vente en la esquina de la casa de mi mamá, hay un lugar que lo he convertido en mi oficina, es una juguería, ¿no? Entonces tú vas, tomas tus juguitos, bien sentadito, tranquilo, un sanguchito, y puedes platicar tranquilo con alguien. Entonces le digo, vente a la esquina de la casa, ahí te espero, te invito, vamos a conversar, y él viene, y se viene a pie, porque no tenía ni para la movilidad, y se sienta conmigo, y nos pasamos 2 horas, pide lo que quieras, le digo, te voy a hablar algo muy importante, y compartiéndole, hablando, un tiempo hermoso, y él, quebrantado, todo perfecto, y lo estaba haciendo yo todo perfecto, y de repente al final, tráeme la cuenta, y me había olvidado mi billetera, no tenía ni un sol, la moneda de allá, ¿no? Ni un dólar. Entonces le digo, amigo, sabes que tengo un problema, me he olvidado, pero no creas que te estoy engañando, ¿no? Y me mira así, nos tenemos mucha confianza, y me dice, lo sabía, algo había raro acá, no fue, no es un engaño, es simplemente no me estoy aprovechando de ti, me ha ocurrido de verdad, me he olvidado la billetera. Págala tú, yo te prometo, te busco mañana, te llevo el dinero. Abre su billetera así, me dice, solo tengo este billete que es para todo el mes. no importa, le digo, págalo y después yo te lo devuelvo, pero ¿qué vamos a hacer acá? Y pagamos, pues, ¿no? Y después él todo el rato molestándome, tú que me llamas, me invitas, me hablas tan bonito y después me haces pagar la cuenta, ¿cómo va a ser eso posible, Victor? Me dice, así me trata. Entonces le digo, no, te prometo, por supuesto, al día siguiente lo busqué y me reivindiqué, no crean que lo dejé ahí, ¿no? Pues si no manchaba todo mi testimonio, imagínense. Pero sí me esforcé, la verdad, reconozco, porque quería trascender en la vida de este amigo y tuve que esforzarme. Bien, vamos avanzando, vamos al verso 3 y 4 y dice, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que en este encuentro, lo primero que hace Jacob es compartirle su experiencia más maravillosa. Jacob recuerda aquel momento en que él se encontró en su vida en el punto más crítico, él huyendo de su hermano Esaú, desesperado, pero encontrándose ahí con Dios, su primer encuentro en aquel sueño en Betel, donde ve esa escalera y Dios le muestra y le hace la promesa. Entonces, él está compartiendo a su hijo esa experiencia y le dice todo lo que él pasó. Estas palabras le están dando a él el mensaje más importante para José, y probablemente sean sus últimas palabras de padre a hijo, pero él quiere darle la experiencia más maravillosa que hubo en su vida de aquel encuentro con Dios, porque a partir de ahí cambia la vida de Jacob. Entonces, somos trascendentes cuando compartimos nuestra experiencia con Dios. Es lo que yo he entendido aquí. ¿Quieres ser trascendente? Pues comparte tu experiencia con Dios. Tú tienes que tener claro que la vida espiritual va avanzando, este es un Jacob distinto, anciano, ha llegado a los últimos momentos de su vida. Jacob ha sido hueso duro de roer, ¿no es verdad? Se acuerdan todos los antecedentes, pero él ha llegado aquí a través de un crecimiento y él está valorando lo último que va a decir. Es muy importante lo que va a transmitir, que es su encuentro con Dios. Podría haberle dado miles de consejos, pero él quiere transmitirle ese encuentro con Dios. Entonces, eres trascendente cuando tú compartes tu experiencia con Dios. ¿Qué mejor mensaje el que tú puedas testimoniar a alguien? Mi vida era así y ahora soy así, gracias a un Dios que me tocó, me rescató y me transformó. Ese es el mejor mensaje. Eso tiene trascendencia. Tú puedes hablar mucho de lo que has hecho, de lo que has dejado de hacer, de tus planes, de todo puedes hablar, pero lo que realmente impacta es cuando tú hablas de tu corazón, de lo que fuiste y de lo que Dios ha hecho por ti. ¿No es verdad? Y eso es lo que está haciendo Jacob. Está derramando su corazón a su hijo y está hablando de finalmente lo que pasó y lo que es él. Y por eso el sabio Salomón escribió en Eclesiastés, ¿no? Qué importante, o es más importante el fin de los tiempos, ¿no? Que el comienzo. Y eso tiene mucha claridad en Eclesiastés 7. Es mejor cómo terminamos la vida que cómo la comenzamos. Es mejor, no importa todo lo que uno pasa, pero es más importante al final de los tiempos. Y esto a mí me hacía recordar ahora estando en Perú, en la casa de mi mamá. Me tomó mucho tiempo para meditar porque por primera vez mis viajes a Perú siempre han sido muy fuertes, una semana, 10 días, pero muy activos de entrar, salir, entrar. Pero esta vez me tomó mucho tiempo y he estado una semana prácticamente sin salir por otros motivos. Me operaron de unas muelas porque me tendieron una trampa. Yo que me he escapado toda mi vida de los dentistas, pero esta vez no. Dios me ha mandado un yerno dentista. Entonces, no me escapé. Y bueno, esa es otra historia. Estuve derrotado en cama, mal, una semana, deprimido. Pero me dio tiempo para pensar. ¿Y saben qué? Estuve pensando mucho en aquellos tiempos en los que Mi padre, los últimos años de él, él falleció hace ya 12 años aproximadamente. Y él siempre negó a Dios, siempre negó a Dios. Aun cuando yo le compartía y yo estaba con todas las ganas que él reciba a Cristo, él siempre era bien claro en decirme, no, hijo, esas cosas son de perdedores. Me dice, mira, yo he sido un hombre exitoso y el secreto de la vida te la voy a dar. Tú tienes que estar bien con Dios y con el diablo. Es lo mejor para tener éxito. Y así él siempre era su conversación y yo sufría porque decía, no puede ser, no puede ser. Y hubo un tiempo en que ya lo dejé ir y no le hablaba nada de Dios. Pero en sus últimos 2 años, cuando antes que él partiera, él ya estaba envejeciendo cada vez más y él estaba en sus 82 años. Y yo decidí, me esforcé en buscarlo cada noche y hablarle y tener conversaciones y compartirle. Y por primera vez lo noté receptivo. Y en esos 2 años tuvimos conversaciones muy profundas de las que nunca habíamos tenido. Mi padre fue un hombre muy bueno, pero de bondad no se gana el cielo. Y yo siempre critiqué en él muchas cosas que dejó de ser como padre, que dejó de hacer como esposo. No lo juzgué, pero sí vivía muy resentido. Y cuando llegué a Cristo, obviamente lo fui perdonando, y decidí no juzgarlo más, pero sí tenía la carga de que él conociera de Dios. Y tardaron años, hasta enojado yo andaba por las cosas que él me decía, pero en esos últimos 2 años le pude hablar tranquilamente. Y la muestra de que él recibió a Cristo fue que después de largas conversaciones, él me entendió y me dijo, tienes razón. Y yo lamento mucho que llegue este tiempo de mi vida en el que yo ya estoy anciano y ya no puedo hacer nada. ¿Qué no haría por retroceder del tiempo y cambiar mi vida, mi estilo y ser mejor padre y tener otros valores? Y yo me di cuenta que ahí la palabra había entrado, porque yo le mencionaba, le leí algunos versos, hablábamos mucho de la vida, del valor de la vida y en los 2 últimos años lo entendió. Oró conmigo varias veces, se arrepintió, pero ya estaba anciano y él falleció. Y créanme que lo más difícil para mí fue cuando llegó el funeral y tengo hermanos mayores y todos coincidieron en que yo tenía que hablar el día del funeral. Y yo le decía a mi hermano mayor, pero tú eres el mayor, tú tienes que hablar. No, tú hablas, yo no puedo hablar. Y pedí mucha dirección a Dios y yo decía, quiero hablar en el funeral, pero no quiero ser hipócrita, no quiero ser, quiero ser sincero porque no podría pararme en un funeral como siempre se acostumbra a decir, no, este hombre fue maravilloso y cuando algunas cosas no son tan buenas en un ser humano, todos hemos cometido errores. Y entonces yo lo único que dije en el funeral fue lo que salía de mi corazón y lo que era completamente cierto. Mi padre hizo esto, el otro, fue un hombre que hizo mucha vida social, fue político, hizo mucha obra, pero yo me quedo solo con los 2 años últimos en los que hablamos de las cosas más profundas que pudiéramos entender. Y me quiero quedar con eso y ese es el padre que yo tengo recuerdo y que él, estoy seguro, está en el cielo. Y ese fue mi mensaje en el funeral. Y por supuesto, algunos me criticaron, otros no me criticaron, otros me felicitaron, pero yo estaba tranquilo. Y entonces yo me pongo a pensar siempre, y ahora estuve meditando en todo eso, y siempre me quedé con la duda, ¿habré hecho lo correcto, no habré hecho lo correcto? Algunos me dijeron, pero él hizo muchas cosas, no quiero destacar las cosas que él hizo, porque yo quiero destacar, lo más importante es que en los últimos tiempos uno pueda entender que es un pecador, que uno se puede arrepentir y que uno puede ser salvo. Y eso es lo que yo me quedé. No con las frases a veces hirientes de orgullo y de cosas que él solía tener. Entonces, yo creo que en este momento Jacobo está haciendo lo mismo. Está siendo tan sincero con su hijo que quiere dejarle que sus últimos pensamientos y sus últimas conversaciones sean la profundidad de lo que Dios hizo en la vida de Jacobo. porque Jacob tenía, ¿se acuerdan todos sus antecedentes? Podríamos numerarlos y ¡wow! Pero es más importante cómo terminó la vida. Y es importante lo que él transmitió en ese momento. Entonces, José tenía que quedarse con eso y Jacob fue trascendente en la vida de José. Por eso, en este momento, él le transmitió la parte más importante de su vida, su encuentro con Dios. Por eso yo saco en este trozo de aquí el principio, qué importante es que seamos trascendentes cuando realmente compartimos nuestra experiencia con Dios. Nada vale que tus títulos, ni lo que hiciste, ni los millones, ni las casas, ni los autos, ni nada, sino lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que sigue haciendo. Amén. Y entonces así llegamos al verso siguiente, que es del 5 al 7, permítanme leerles. Y ahora le dice, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti y a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simón serán míos, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padarán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media lengua a la tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Jacob está tomando una decisión importante, ¿no? Él le está diciendo que va a bendecir a los dos nietos, pero no solamente los va a bendecir, sino los va a hacer suyos. O sea, los va a subir de nietos a hijos. Y les está diciendo, ahora estos dos niños, ¿no? Estos dos, Manasés y Efraín, se convierten en mis hijos, míos son. Y entonces van a ser parte de la línea generacional de Jacob. Y entonces es una decisión arriesgada. ¿Por qué? Porque estos niños son hijos de José cuando vivió en Egipto, ¿no? Son hijos con un egipcio. Y está como que rompiendo esquemas ahí porque dirían, ¿cómo puede? Estos niños son, vamos a, en el lenguaje actual diríamos, son mundanos, ¿no? Se metieron con una mundana y ahora, ¿cómo los vas a traer aquí? Pero Jacobo está mirando eso, él está tomando una decisión porque él está siendo guiado por Dios y es una decisión que va a trascender, porque ahora vamos a entender por qué. Él tiene una lógica y entonces él va a hacer esto y yo saco este principio y digo, somos trascendentes cuando somos arriesgados y tomamos decisiones obviamente guiadas por Dios, pero que muchas veces rompen los esquemas. Y aquí viene un tema profundo en el que vengo hablándolo en todas partes y en Perú más, que muchas veces la iglesia nos hemos vuelto muy religiosos y creemos que tenemos esa sola, voy a decirlo así, excepción de que somos más importantes que los demás, que aquel que no viene a la iglesia es menos, que el que no ha llegado a Cristo no se puede juntar conmigo. Y hay cosas que nos vuelven a veces juzgadores, esa es la palabra, y nos vuelven señaladores de personas en las cuales no debemos ser. Estaba hablando en Lima con un muchacho que me buscó, que conozco a su familia, y él me hacía varias preguntas y me contó algo que dolió mi corazón y decía, él es un baterista desde niño, toca la música muy bien y siempre tocaba en la iglesia, creció en la iglesia y tocaba y tocaba y tiene un don talentosísimo. Y un día pasaron problemas económicos muy serios, me cuenta él en su familia, es solo él y su mamá, su padre es ausente. Y entonces él ya estaba joven y veía que estaba muy mal económicamente y él, un muchacho cristiano, creciendo en la iglesia, le pide a Dios, le dice, Dios, dame un trabajo, por favor. Tengo que mantener a mi mamá, dame un trabajo. Y él buscando, lo único que él sabía hacer, tocar la batería, excepcionalmente. ¿Y qué creen? Lo busca la banda más famosa de rock en Perú, en ese tiempo. Estoy hablando hace ya como unos, tal vez, 8 años. Y le da trabajo y él, amén, se fue a trabajar y por supuesto a tocar, a hacer conciertos seculares. Y lamentablemente dice, la iglesia lo juzgó, lo crucificó, lo sepultó y le echaron lodo y se acabó su vida en la iglesia, ¿no? Porque él estaba tocando rock secular de una banda. Y él habla con dolor y dice, no sabe cómo me dolió eso. Pero yo le pedí a Dios y Dios me respondió, me dio el trabajo. Hice mal y salió adelante y ahora créame, es famoso. Es bien famoso. Allá es un músico famosísimo en Perú. Entonces esas cosas como que me dejan pensando y digo, ¿por qué muchas veces juzgamos? ¿Por qué ponemos reglas que Dios no las pone? Si Dios es el primero que ha roto las reglas, ¿no? Eso le decía Mr. Wallace, creo. Dios rompe las reglas. Y muchas veces nosotros nos ponemos en un parámetro de que no debemos dar más. Jacobo está siendo arriesgado, está incluyendo a estos niñitos, muchachitos, dentro de la estirpe de su linaje, y él está siendo trascendente, se está arriesgando. Y eso me deja ver y me ha estado haciendo meditar en lo que estoy haciendo en Perú, y se los comento. Yo he ido a hacer un plan de proyección social para ir a ayudar a varios lugares, pero Dios, como es más sabio, siempre hace otras cosas. Y de repente, la empresa en la que estoy contactando y que tienen un no-profit y están haciendo obra social, entre hablando y todo eso, me dicen, oye, y sabes que tenemos, es una empresa muy grande, alrededor de 1,000 trabajadores a nivel del Perú, y solo en la capital son 500. Me dice, tenemos muchos problemas con los trabajadores porque hay mucha necesidad, están distribuidos en distintas sedes y cómo podríamos solucionarlo. Y un poquito sabía lo que yo hacía acá secularmente como consejero de empresas privadas. Le digo, bueno, ahí se puede hacer mucho, le digo, pero tendríamos que hacer un plan. Entonces me dice, tú puedes prepararme una exposición, cito a todos mis gerentes y hacer un plan de trabajo, a ver, y entonces les expongo y les digo la importancia de que como empresa tú puedas velar por la salud emocional, espiritual de tus trabajadores, porque eso da en beneficio de tu empresa. Si tú tienes trabajadores que todo el día están depresivos, con problemas, etcétera, etcétera, al final no ayuda a la empresa y terminan yéndose, pero si tú como empresa los ayudas, y más si eres una empresa cristiana y los ayudas, eso puede cambiar no solo la vida y puedes trascender esas vidas y va en beneficio de tu empresa. Entonces, hicimos una exposición, salió muy bien y ¿qué creen? Entonces me dijeron, hazlo. Entonces le digo, sí, pero esto es mucho trabajo, le digo, estamos hablando de 500 personas solo a nivel Lima, ir a hacerle charlas, ir a darles consejería. ¿Puedo entrenar gente? Si quieres, lo que toma tiempo. No, hazlo, me dice. Y entonces, ¿qué creen? Tengo que seguir quedándome en Perú porque hemos aceptado un reto, un compromiso, por lo menos hasta fin de año, de hacer un trabajo con 500 personas que son... Y ya las he ido a visitar en 2 semanas. He circulado por todas las sedes, gente con mucha necesidad. Que en cuanto tú llegas, te están pidiendo consejo matrimonial, con los hijos, depresión, temas de suicidio y adicciones. Y wow, digo, entonces, sí hay mucha necesidad, le digo. Entonces, la decisión que estoy tomando es bastante arriesgada, créanme, bastante. Es salir de mi comodidad, de mi tranquilidad, de mi familia, pero ir a hacer un trabajo en el que tiene riesgos, porque no todo es lugares tranquilos, hay que ir a los conos, allá les llaman cono norte y sur, que son los lugares de mayor población y donde hay mucha gente y también las cosas no son tan buenas. Hay riesgos, pero yo digo, si Dios me mueve para algo, para hacer un trabajo así, para ser un canal de bendición, ¿quién soy yo para decir no? ¿Y quién soy yo para no tomar riesgos? Y eso tiene que ver con los versos que vienen siguientes, porque del 8 adelante, fíjense lo que va a hacer Jacob. Está diciendo, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acercadlos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y le puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy a este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Jacob toma la decisión de bendecir a los hijos de José y él es trascendente porque a su vez está transmitiendo bendición. Está trascendiendo la vida de esos niños porque no solo los ha elegido para que sean de él, sino que ahora los bendice y los bendice en el nombre de Dios. Y más aún, él va a hacer algo fuera del enfoque natural. Siempre tenía que ser bendecido el primogénito y José le pone al primogénito, a Manasés, pero Jacob, en medio de su enfermedad y viejito que está, él cruza las manos y dice, no, voy a bendecir a este como primogénito y a este después, porque yo he elegido a Efraín para que reciba la bendición como primogénito. Entonces, él está adoptando a sus hijos, a estos nietos como hijos, está pidiendo la bendición de Dios, está pidiendo que en el nombre de ellos se perpetúe todo el linaje de Israel, de Abraham y de Isaac, y que sean multiplicados grandemente. Él está pidiendo bendición. Como él fue bendecido y como él fue mostrado por Dios, ahora la está transmitiendo. Somos trascendentes cuando estamos para bendecir a los demás. Cuando no solamente estamos siendo sensibles, arriesgados, sino porque somos canal de bendición. Y si Dios te elige para ser canal de bendición, tú tienes que ser libre de fluir y bendecir a los que Dios te está poniendo en tu camino. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Él está escogiendo a Efraín y tiene su sentido, que ahora lo vamos a sentir. ¿Por qué? Es lo que él ha decidido hacer porque Dios lo ha motivado a eso. Y por eso en los versos 17 al 20, fíjense lo que pasa. Viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré a Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, Dios hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Él está siendo trascendente ahora porque tiene fe. Está pidiendo la bendición sobre Efraín. Y Efraín es parte de las tribus que más adelante, cuando haya todo este problema de las divisiones, Efraín va a ser la tribu que va a crecer más y va a ir por todas las naciones. Y la bendición que cae sobre Efraín, sabía por qué lo hacía. Es interesante saber que aquí hay un principio, ¿no? Dios no te escoge por ser naturalmente el primero, sino Dios te escoge conforme a tu corazón. Es lo mismo que ocurre con David, ¿se acuerdan? Dios escoge a David. siendo el menor de varios hermanos. Pero escogió a él porque era un muchacho conforme al corazón de Dios. Entonces, mientras José en su lógica dice, no, Manasés es el mayor y a él bendícelo, dice, no, él es el que yo quiero bendecir como primogénito, porque sabía lo que vendría. Efraín sería parte de la tribu de Efraín que después se expandiría por todo el mundo, y dicen los tratadistas que de esta tribu, que es la más grande, es la que venimos todos nosotros, porque vendría la bendición para los gentiles. Somos nosotros los que probablemente salimos de esa raíz, ¿no? Porque es la que más creció por el mundo. O sea, en ese momento, al bendecir a Efraín, lo que estaba diciendo Dios, yo voy a bendecir a todo el mundo, no solo a este pueblo judío, sino a todos. Y por eso llega a nosotros la bendición de tener la oportunidad de conocer a Jesucristo. Y este es un paso de fe. Y Hebreos, por eso 11:21, fíjense lo que dice, cuando leemos Hebreos 11 y estamos viendo todo lo que es este cuadro de méritos de personajes de fe y se habla sobre la fe y todo lo que es por la fe, en Hebreos 11:21 dice que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. O sea, fue una bendición de fe de lo que vendría, de lo que pasaría. Y es lo que él estaba profetizando en ese momento, este rol de liderazgo que tomaría esta tribu de Efraín, ¿no? Y esto me hace pensar que lo interesante que es para nosotros tener esa trascendencia en fe, ¿no? Que las cosas que hagamos tienen que ser en fe. En el caminar cristiano no hay lógica, hay fe. Y si hay fe, tú tienes que dar esos pasos. Si quieres trascender, tú tienes que ser trascendente con fe. No puedes ser temeroso, no puedes decir no lo hago. Tienes que ser trascendente en tener fe. Esto es lo que está pasando aquí y lo que sucedería y cómo la bendición llegaría. Por eso Mateo 11:12 dice que solo los valientes, ¿no?, podrán arrebatar el reino de Dios, ¿no? Si somos cristianos, es lo que hizo Jesús, ¿no? Fue el Hijo de Dios que vino a este mundo a trascender con su mensaje de amor a todos. Y a partir de ahí sus discípulos y después a todo el mundo. Y trascendió para que llegara a nosotros el mensaje de salvación. Entonces, terminando ya, la pregunta es, ¿estamos siendo trascendentes? ¿Qué estamos haciendo con este evangelio precioso, este tesoro que Dios nos ha dado? ¿Nos está sirviendo para trascender a generaciones? ¿Nos está sirviendo para trascender a los que nos rodean? Es el mensaje de Dios, ¿no? Trascender, de ir más allá de los límites, para que no se quede con uno y que podamos decir, pues ya tengo la salvación y ya es suficiente, ya me gané el cielo y ya puedo vivir en paz. No, hay mucho más, porque afuera hay mucha necesidad y Dios quiere que tu vida sea de trascendencia, ¿no? Y es lo que ocurrió con Jacob y lo que ocurrió con José y lo que en este momento se está preparando para el futuro, ¿no? Para lo que va a venir. Y es el mensaje que Génesis 48 a mí me ha estado mostrando hoy. Y estoy tomando por eso decisiones que me van a sacar de mi zona de confort, en la que voy a tener que estar más tiempo en Perú y por supuesto seguir viniendo, pero con mucha chamba también allá, y en la que oro y les pido sus oraciones para que Dios, si me ha elegido para este tiempo, sea para trascender a gente en necesidad, para trascender a personas que en este momento necesitan el escuchar del Evangelio. Amén. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie? Y como hemos hablado de este tiempo de oración y de bendición, me gustaría que, mientras la banda está tocando, pongámosla también en práctica, ¿no? Fue un momento de bendición, de Jacob orando y bendiciendo a José y a sus hijos. Pero yo creo que es un momento en que nosotros también podemos juntarnos y orar y bendecirnos entre nosotros. Así es que yo les voy a pedir, ¿por qué no nos juntamos en familias, en grupos? Por favor, si estás con tu familia, rodéense en familia, con hijos, Si estás solo, vente aquí adelante, vamos a orar juntos. Y en este minuto, hagamos eso de bendecirnos mutuamente, orar unos por otros. Así como Jacob pidió bendición, que ora por tu esposa, esposa, ora por tu esposo, madre, ora por tu hijo, hermano, ora por tu hermano. O sea, oremos unos por otros, oremos por nuestros hijos. Pidamos que el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea el mismo ahora, hoy y siempre. Y voy a pedir a mi familia también que venga aquí para orar juntos con ellos, en grupos. Y repito, si alguien se siente solo o ha venido solo, véngase. Aquí juntos también vamos a orar. Y vamos a abrazarnos y orar unos por otros. ¿Les parece? Pongámonos así, hagamos un desorden santo mientras la banda también va tocando algo y nos va ministrando. Y juntémonos en grupitos y oremos y pidamos la bendición de Dios. Amén. Háganlo.